Esto es No te quedes con la duda.
¿Qué? ¿Por qué?
¿Qué onda?
El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología,
innovación,
emprendimiento,
herramientas,
tips
y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando,
pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras, pero sobre todo,
no te quedes con la duda.
Nos encontramos con la maestra Nayeli Macías Morales. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Oh, un gusto tenerte acá con nosotros, sobre todo porque pues, el día de hoy vamos a hablar de dietas accesibles para cuerpos sanos en esta emisión número 31, que se está transmitiendo a través de las plataformas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y, por supuesto, las páginas de No te quedes con la duda. Y pues bueno, para iniciar la conversación del día de hoy, pues me va a permitir presentarte al auditorio para que conozcan un poco de tu trayectoria. La maestra Nayeli Macías Morales es licenciada en nutrición por la UAM Xochimilco, tiene una medalla al mérito universitario por el mejor promedio de su generación, es nutrióloga clínica del Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, maestra en ciencias del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo. También tiene una especialización en composición corporal y validación de ecuaciones de estimación en grasa corporal. Es investigadora en ciencias médicas, C, del Centro de Investigación de Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es coordinadora adjunta de la maestría en ciencias con área de concentración en nutrición, miembro del Colegio de Profesores del Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con 28 publicaciones en revistas arbitradas por pares y 4 artículos de divulgación. Una de las áreas que es de su interés es la nutrición y enfermedades crónicas, actividad física, comportamiento sedentario y gasto de energía, composición corporal y vitamina D. Así que vamos a hablar muchos de esos temas, o algunos de esos temas. También, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha dirigido 8 tesis de maestría y licenciatura, ha asesorado 7 tesis de maestría y ha participado como sinodal en exámenes de maestría y también es candidata a doctora en Ciencias de la Salud con área de concentración en epidemiología por la UNAM. Así que tenemos con queso, tenemos información y un respaldo académico y de experiencia en esta área. Entonces,
muchas gracias.
Pues muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es un tema que llega en un gran momento porque pues, es fin de año,
sí.
Vienen los propósitos del próximo año y muchas veces dejamos nuestra nutrición en manos de, ¿cómo les podemos llamar? Entusiastas personas que de manera empírica le resultó una fórmula y que esto se viene replicando por personas que pues no se acercan como a los especialistas, ¿no? Uh-huh. En esta antes de como entrar como de lleno, ¿cuál es el riesgo de entrar como o de ver como seguir, digamos, a estos influencers o a estas personas que simplemente propagan como su historia de éxito y consideran que esa misma historia de éxito se puede replicar con otras personas?
Pues primero habría que definir lo que es éxito, ¿no? Dependiendo del objetivo de cada persona o de algún grupo en particular, podríamos definir éxito. Pero hablando en el contexto de lo que dices de los propósitos de Año Nuevo, pues, y si estos influencers o estas personas que tienen acceso a medios masivos de comunicación hablan sobre, por ejemplo, pérdidas de peso, que tal vez podría ser lo más, digamos, comercial, exitosa, lo que habría de definir como éxito no solamente es la pérdida de peso o el cuidado de alguna característica física en particular, sino lograr esto a través de un consumo saludable de alimentos y preferentemente acompañarlo por recomendaciones de movimiento, actividad física.
Y es que viendo como, tal vez más bien, de manera popular, vemos la nutrición, pues no como una guía médica, ¿no? No se alcanza a percibir todavía como que es parte de la medicina, es parte del cuidado de la salud del ser humano, y lo vemos nada más como una recomendación. Lo vemos como, ve con el nutriólogo para que te recomiende una dieta, ¿no? O no vemos como el detrás o qué significa la nutrición para el ser humano, ¿no? Y digamos, en este sentido, y un poco parte del trabajo que ha hecho, ¿cómo podríamos crear esta alarma? ¿Cómo podríamos decir qué es la nutrición para el ser humano?
No te voy a dar una definición, digamos, formal, pero la alimentación está en todo nuestro ámbito, ¿estás de acuerdo? En el día a día. Entonces es algo muy común y por eso todos pensamos que tenemos las herramientas para hablar de alimentos. ¿Estás de acuerdo? La nutrición implica desde consumir un alimento hasta todo el proceso digestivo y de asimilación de los nutrientes que vienen en los alimentos. Y además, existen dimensiones que la determinan. Entonces, existe la dimensión social, la dimensión del entorno. El entorno es el ambiente en el que nos desenvolvemos. Ahora, si me preguntas sobre una dieta o características de dieta saludable, eso ya sería otra cosa, pero tal vez tienes esa pregunta para más adelante.
Sí, sí, digamos que es tanta, ¿no? Es tanta la naturalidad con la que vemos la alimentación, o sea, tan común de pues sí, se involucra todo el día, todos los días, ¿no? Uh-huh. Sin tocar como la circunstancia social, ¿no? De que no todos en el mundo, todos en nuestra sociedad se alimentan, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Ni de la misma calidad, ni de la misma forma, ¿no?
De acuerdo.
Y de ahí también partimos en que, pues, cada país, cada circunstancia social, bueno, o natural o del ambiente, digámoslo así, representa nuestras características, ¿no? O sea, no podríamos decir que hoy los nutriólogos aprenden a crear dietas o desarrollan sus conocimientos con la agronomía que se desarrolla en otro país, ¿no?
Sí, hay determinantes culturales que también favorecen al consumo de determinados tipos de dietas.
Entonces, digamos, ¿cómo podríamos hacerles del conocimiento a la persona común que un nutriólogo, pues, se forma en su país en relacionado a los conocimientos de nutrición o de desarrollo de su nación, digamos?
Bueno, los nutriólogos, hablando un poquito del perfil de los nutriólogos estudiamos muchas áreas de la salud. Podemos estudiar, desde bioquímica, obviamente determinantes sociales culturales de la dieta, la biología de la fisiología de la digestión, el metabolismo, la bioquímica. Entonces es un área muy, digamos, específica y muy universal en cuanto a estos conocimientos. Pues si vamos a términos prácticos, por ejemplo, en México no necesariamente definimos una dieta saludable con los mismos alimentos que se utilizarían en otro lugar del mundo. Lo que sí podría ser una regla, como para decir una dieta saludable, es combinar de todos los grupos de alimentos. Y todos los grupos de alimentos, pues hay diferentes clasificaciones. Pero algo que está muy en boga hoy en día es un poco sobre las recomendaciones de las dietas que son saludables y que además favorecen la sustentabilidad de nuestro planeta. Entonces, estas dietas que sí promueven, digamos, un estado saludable de nutrición, contienen, digamos, vasta cantidad de frutas, verduras, leguminosas y cereales, cuya combinación, la combinación de leguminosas y cereales es perfecta porque cubre todas nuestras necesidades de aminoácidos, que son las moléculas que forman en las proteínas, grasas de origen vegetal, y van disminuyendo las raciones de alimentos, sobre todo de tipo cárnico, como es el consumo de carnes rojas.
Y bueno, digamos que si ya entendemos, por ejemplo, una persona de a pie entiende que tendría que ir con un nutriólogo, ¿qué podría encontrarse? O sea, digámoslo así. Porque, o sea, lo que estoy buscando es tratar de no reducir a los nutriólogos a que solo hacen dietas, ¿no?
Sí.
O sea, sino como profundizar un poquillo en qué repercute. Porque al final nuestra alimentación puede ser, como lo decía, ¿no? Si un nutriólogo no hace bien la investigación de qué está consumiendo un paciente, porque al final es un doctor, casi a todas las personas las veo como doctores, hasta los dentistas, ¿no? Sí. Lo son. Y por alguna situación crónica, su digestión no la hace completamente bien con estos productos, por ejemplo, carnes o algunos almidones, ¿no? Y que lo que estamos consumiendo nos está dañando, ¿no? Uh-huh. Pero no lo quiere ver, no se quiere ver de esta manera. Pero digámoslo así, ¿cuál es la repercusión de la nutrición hoy en día en enfermedades crónicas o en situaciones que nadie lo ve conectado, ¿no? O sea, que él pueda decir, no, es que eso no me hace daño.
Sí, nadie tal vez ve conectado el consumo de bebidas azucaradas. Por dar un ejemplo muy cotidiano, tal vez hay ciertos grupos sociales o ciertas profesiones que realizan mucha actividad física durante sus días, sus horas, pasan horas trabajando arduamente y se hidratan con bebidas azucaradas. Digo, por dar un ejemplo muy particular. Las bebidas azucaradas, como tal, se han asociado a el desarrollo de obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes. A nivel poblacional y en México constituyen un problema de salud pública. Ya más específicamente, lo que me mencionas sobre que una persona que va a consulta con un nutriólogo, pues ese nutriólogo, si lo que me estás preguntando es sobre algunos, digamos, tips para identificar sobre si ese nutriólogo va a trabajar adecuadamente con mi estado de salud, lo que ese nutriólogo debería de ser es justo lo que tú mencionabas, identificar las características de edad y estado fisiológico de la persona que llega a la consulta o a consejería nutricional, revisar si existen patologías, ¿no? Y en función de esas características y la actividad física de la persona que llega a consultar a un nutriólogo, se hacen cálculos de gasto de energía. Y también lo que hacemos es preguntarle a las personas qué son los alimentos que habitualmente consumen en cantidades y hacemos un cálculo aproximado o estimamos aproximadamente cuál es el consumo de energía y de macronutrientes, es decir, proteínas, azúcares y grasas que las personas consumen. Y en función de todo esto, e incluyendo también, por ejemplo, tiempos de ocupación, otras características de la vida cotidiana de la persona, deberíamos hacer una recomendación que pudiera permitir a todo mundo, o a la persona particular consultante y a todo mundo, consumir una dieta que sea accesible, no solamente en términos económicos, sino también saludables y que se acople a nuestras necesidades de consumo, tanto de nutrientes como de energía.
Y es que ya en esta descripción vemos que pues, un nutriólogo no solo es una persona que nos dice qué te va a gustar más, sino que es una investigación, es una área, una área académica y de investigación, sí, que tiene que ver con comprender qué es una patología, ¿no? ¿Cuál es la dimensión que nos hace el alimento que ya estamos consumiendo, ¿no? O sea, como toda esta traducción de información que muchas veces lo vemos resumido en me recomendaron a alguien, vete, uh-huh, va a hacer una dieta, o vi un comercial y ve con el nutriólogo, ¿no? Y en muchos casos lo vemos así, ¿no? Como de es que esta dieta le sirvió a tal persona y hay que seguirla también. ¿Cómo es que esto se va propagando cada vez más? O sea, es la búsqueda de que como sí le sirvió a alguien, yo también lo hago, o digamos, ¿cómo es que el nutriólogo no ha sido como considerado ahí dentro de la base de la salud en México, ¿no? Bueno, tal vez en otros países sí, pero ¿será sí. una cuestión cultural?
Pues fíjate, no recuerdo. Bueno, pero un filósofo griego, o sea, griego, antes de Cristo, fue quien mencionó, haz de tus alimentos tu medicina. Entonces, desde tiempos muy remotos, existe esta conciencia histórica y cultural de que los alimentos tienen una función muy relevante en nuestra salud. Sin embargo, pues, digamos, el papel del nutriólogo tal vez no ha sido tan valorado, porque como profesión, y en México, pues no tiene muchísimas más décadas, en México en particular. No recuerdo exactamente cuál fue la escuela que fundó por primera vez la carrera de nutrición, pero creo que fue la Universidad Iberoamericana, y no recuerdo la fecha, y prefiero no equivocarme. Y ha sido muy complicado en términos profesionales, digamos, incluir a la nutrición como parte de un equipo multidisciplinario en lo que es una visión básicamente medicalizada y un sistema de salud que se enfoca más en el tratamiento de las enfermedades y no de la prevención como tal. Ahora, yo, en una servidora en particular, trabaja con un gran equipo en el Centro de Investigación y Nutrición y Salud sobre los determinantes poblacionales de la salud y básicamente los que tienen que ver con nutrición, con dieta y actividad física. Entonces, estamos trabajando los nutriólogos en muchas áreas, no solamente en el área clínica, sino también en enseñanza, en la nutrición poblacional, etcétera.
Y es que lo vemos así, ¿no? Yo creo que si muchas veces como consideramos como de, esto es lo que siempre he comido, no me hace daño. O esto es lo que siempre comió mi papá, no me hace daño. O mi mamá, ¿no? O la familia. Y vamos como desarrollándonos en la vida y creemos que, pues así estamos bien, ¿no?
Sí.
Y no vemos como este valor o como digamos que ya cuando hay algún precedente de enfermedad, hasta que nos toca, es cuando acudimos a un nutriólogo, hasta que nos toca alguna situación como compleja,
sí.
Es cuando ya entonces así le agarramos como el valor, comprendemos lo complejo que es la nutrición a nivel como médico y lo beneficioso que podría ser la prevención, pero pues ya que estamos enfermos, ¿no?
Sí.
Y partiendo ahora sobre este tipo de, por decirlo así, dietas milagro o todas estas ideologías alrededor de los diferentes tipos de dietas, las llamadas keto, los ayunos, lo que hoy en día está sonando mucho en las redes sociales, ¿cómo es que se ve desde la parte académica de investigación?
Como sabía un poquito más o menos que me iban a preguntar, y obviamente el ayuno intermitente es algo que está muy en boga, me di a la tarea de revisar o de documentar un poco sobre la evidencia que existe alrededor del ayuno intermitente y riesgos en salud. Entonces, consultando una de esas revisiones sistemáticas en donde los científicos que la publican hacen una búsqueda de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería ayuno intermitente, pérdida de peso, metabolismo de glucosa, metabolismo o trastornos de colesterol, triglicéridos, todos estos términos más médicos. Encontré que, fíjate, que efectivamente el ayuno intermitente puede tener un efecto, voy a poner entre comillas, un efecto positivo, o sea, es decir, que se asocia o se relaciona a cierta disminución de peso, que no es una disminución de peso que, digamos, que sea, digamos, de magnitud importante. Más o menos se asocia entre el 2 y, o sea, el ayuno intermitente como tal, entre la pérdida del 2 y el 3% del peso que habitualmente maneja una persona. Y también tiene beneficios sobre la disminución de la glucosa y sobre los niveles de algunos metabolitos de las grasas, como son los triglicéridos y el colesterol. Sin embargo, hasta donde encontré, y esta revisión sistemática y otras reportan, es una práctica que debe de tomarse con, y voy a decirlo un poco con pinzas, porque no se ha evaluado la seguridad o los riesgos de salud, por decirlo más claramente, que se asocian a esta práctica. Entonces, habría que hacer pues una serie de tamizajes antes de decidir. Tamizajes, por tamizajes me refiero a justo una evaluación adecuada de tu estado de salud y de los posibles riesgos que podrías tener al realizar esta práctica. Y me encontré con un estudio muy curioso en el que por causas religiosas las personas ayunan por un mes completo. Él no recuerdo.
Musulmanes.
Exacto.
Sí, sí, sí. Justo te iba a preguntar.
Sí, y estos investigadores, fíjate, se dieron a la tarea de evaluar a los creyentes, a los musulmanes, y justo encontraron lo mismo que en la revisión sistemática. O sea, sí hubo una disminución de peso porque fue bajita, sí hubo un mejor perfil de lípidos, una mejora en la glucosa, y estos practicantes religiosos pues lo hacen durante un mes. Pero en términos, obviamente por razones religiosas, en el budismo también se hace práctica de ayuno como una práctica de purificación, etcétera, ¿no? Diferentes religiones lo hacen, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es, la utilidad del ayuno como tal se ha visto más en términos del apego a un tratamiento. ¿Qué significa esto? Que tal vez para nosotros, personas que nos movemos cotidianamente en cualquier ámbito, es más difícil llevar una dieta restringida en calorías por largos periodos de tiempo, por razones obvias, ¿no? Porque pues, la dieta, como hemos hablado, tiene muchas dimensiones. Y entonces, el ayuno intermitente ayuda a las personas justo a hacer una disminución del consumo energético o el consumo de calorías que consumen, y tener un buen apego a esta disminución, porque no se hace necesariamente por tiempos prolongados. Entonces, esa sería una ventaja. Lo importante sería no prolongarla lo suficiente como para caer en un estado de deficiencia, de consumo de los nutrimientos y de energía, ¿no? O sea, disminuir demasiado de peso, ser deficiente en vitaminas, minerales, y que ya son situaciones que nos llevan a un estado de salud deficiente.
Sí, claro que, bueno, en el consumo de entretenimiento, en series de médicos y ese estilo, sacaban, bueno, me acuerdo que sacaban un caso de un niño que le gustaban mucho las gomitas, uh-huh, y se comió muchas vitaminas, uh-huh, y al final, aunque eran vitaminas, que eran para niños y todo, el aumento, por ejemplo, de muchas de esas vitaminas, que eran, uh-huh, hierro o algunas otras vitaminas, le afectó, ¿no? Uh-huh. Que sería lo mismo que al revés, ¿no? Al no consumir.
Exacto.
Entonces también entras en un riesgo, ¿no?
Sí.
En estas dietas o actividades, decisiones, ¿no?, que tomamos sobre nuestra alimentación, surgen como estos resultados milagro que te hacen confiar más en ellos, ¿no? Que al final se vuelve algo lógico, o sea, es decir, si consumes menos, pues vas a tener menos glucosa, ¿no? Si consumes menos comida, pues vas a perder el peso, ¿no? O sea, es un resultado obvio o lógico de lo que estás haciendo, pero lo que no vemos es la repercusión que pueda llegar a tener en nuestro sistema, ¿no?
A largo plazo.
A largo plazo.
O a mediano plazo, sí. Es muy importante lo que mencionas, porque cuando tenemos el deseo de modificar algún aspecto, vamos a hablar particularmente del peso, que es lo que estás mencionando, deberíamos de garantizar que hay un consumo de una dieta saludable. Voy a describir muy brevemente lo que el foro me permita, sobre lo que sería una dieta saludable. Una dieta saludable debe contener de alimentos de todos los grupos. Entonces, ¿cuáles podrían ser los grupos? Los grupos pueden ser frutas y verduras, ¿no? Las verduras pueden consumirse casi que de manera libre. Algunas, bueno, y luego vienen las frutas. Las frutas, además de tener fibra, vitaminas y minerales, al igual que las verduras, tienen ciertas cantidades de azúcares y por eso tal vez podemos limitar un poco su consumo. Pero bueno, lo que se recomienda en estos dos grupos es consumirlos de manera entera, no en forma de jugos, porque además eso te ofrece mayor cantidad de fibra y saciedad. Lo otro que también debemos consumir son cereales y leguminosas, que podemos variarlas, ¿no? Como cereales puede ser, por ejemplo, avena, pueden ser cereales integrales, arroz integral, etc. Leguminosas son ricas y son además parte de nuestra dieta, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, y consumir proteína de origen animal variadamente, puede ser pescado, carnes de diferentes tipos. Y finalmente las grasas, cuidar la calidad de las grasas y que éstas sean básicamente de origen vegetal.
Y es que, por ejemplo, cuando partimos, por ejemplo, de estos ayunos intermitentes, o también me llegó a la memoria sobre la dieta keto, ¿no? Sobre el cambiar el consumo de alimentos por pues el mineral o la vitamina, por decirlo así, química o de producción farmacéutica. ¿Qué pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa? Como que llevamos nuestro cuerpo al límite, no estamos consumiendo como el alimento de manera física y solo nos tomamos 2-3 píldoras para pues equilibrar como la necesidad del cuerpo. Pero al final creo que también parte de nuestro sistema, de la forma en la que estamos hechos, lo recuerdo de esta manera, relacionado a mascar chicle, porque mascamos chicle y nuestro cuerpo piensa que estamos comiendo, ¿no? Entonces digamos que al final el comer involucra, o el comer, el masticar, el tragar el alimento, involucra parte de nuestro sistema de alimentación. O sea, es como mezclar como todo el alimento con saliva, que llegue a nuestro sistema digestivo. O sea, como que todo forma parte del sistema que compone el ser humano, ¿no?
Sí.
Entonces, al suplir como este trabajo, al no avisarle al cuerpo que ya es hora de comer y aventarle alimento o aventarle minerales, vitaminas, estos complementos, pues se genera un, no sé, me imagino que un reseteo, una situación en nuestro cuerpo que puede provocarnos X o Y situación de salud, ¿no? En nuestra vida cotidiana, porque al final veo que en el caso, por ejemplo, de la dieta keto, que es algo que tengo muy en mente, se absorbe nuestra grasa de nuestros músculos y entonces nuestro sistema empieza a trabajar porque desesperadamente o de alguna manera está buscando mantener la vida, que es el objetivo principal de nuestro sistema digestivo, ¿no? Y de todos nuestros órganos. Entonces, digamos, ¿cómo, hasta dónde nos lleva el no tener como, o el descontrolar así nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que nos podría llegar a suceder en un caso así?
Sí, mira, las dietas keto están también muy en boga y tienen su utilidad clínica y también en términos de pérdida de peso. En particular, el cerebro es el órgano que básicamente se alimenta, o voy a decir se alimenta, pero en realidad se nutre de glucosa. O sea, nuestro cerebro básicamente funciona con glucosa. Las dietas keto promueven un mayor consumo de grasas y proteínas sin hidratos, sin fuente, digamos, más allá de 50 gramos de, voy a decirlo así puntualmente, pero obviamente puede haber variaciones, de hidratos de carbono. Y esto lo que hace es que tomemos las grasas o los ácidos grasos que están depositados en nuestra grasita subcutánea, en nuestra grasita, para sintetizar glucosa para el cerebro y obtener energía para los diferentes, digamos, funcionamientos de nuestro cuerpo. En términos clínicos, pues es una herramienta eficaz, una herramienta eficiente para la disminución de peso. Sin embargo, no es una práctica que considero que deba prolongarse por mucho tiempo. Habría que, digamos, es una estrategia eficiente en términos de tiempo y pérdida de peso. Y obviamente en personas que tienen un peso mucho mayor podría ser de gran utilidad para disminuir riesgo de enfermarse gravemente de, no sé, diabetes, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que habría que, justo, como cada caso es un poco particular, habría que consultar, pues hacer los laboratorios correspondientes para evaluar estado de glucosa, perfil de lípidos, para decidir si esa sería una herramienta adecuada en términos de salud para un individuo o una persona en particular. Y luego dar un seguimiento también muy, digamos, cercano, muy...
Muy puntual.
Muy puntual a, sí, a cada individuo.
Sí, y es que justo lo que podríamos ir como resumiendo,
sí,
sin como, a, bueno, me refiero a que no recomendarlo como tal, pero sí como decirlo, si lo vas a hacer, pues primero hazte un análisis. Primero es ir con un especialista que sí, sí, que sí conozca bien de todo esto, un nutriólogo, entonces con su título y todo, y que comprenda bien como todos estos procesos y que se lleve un acompañamiento, ¿no? Porque no es lo mismo como solo entrar como al 2x1 que va a venir seguramente en enero, para cualquier tipo de lugar que ofrezca alguna dieta para reducir peso o algo así, sino que ofrezcan, ¿no? Que ofrezcan estos respaldos académicos,
sí,
respaldos de laboratorio, ¿no? O sea, que no sean decisiones solo como ambiguas, ¿no? Sino que vengan acompañadas de un respaldo y un análisis real, ¿no? Porque sí, ¿no? Como pues cada persona viene de una realidad distinta, ¿no? Por ejemplo, aquí en las oficinas del CEMIT, uh-huh, pues tenemos muy pocas opciones de, sí, de alimentos a nuestro alrededor, ¿no?
Sí.
Y en su mayoría, pues todos traemos comida, ¿no? Y cuando ya pedimos algo, pues comida rápida, ¿no? Pizzas o tacos, que es lo que más cercano tenemos. Pero digamos, otra oficina, otro grupo de trabajadores en otra circunstancia podrían tener a su alrededor como todo lo mejor y prefieren pedir pizzas y tacos, ¿no? O sea, como que...
Sí.
O sea, depende mucho de las decisiones que tomemos y pues cada quien tenemos una circunstancia diferente. Uh-huh. Entonces, lo veo así, no hay una fórmula mágica para todos los cuerpos.
No hay una fórmula mágica para todos los cuerpos, pero bueno, estos, digamos, lineamientos que te da sobre la variación de, o sea, las combinaciones, por ejemplo, de cereales con leguminosas, por ejemplo, un alimento muy arraigado en nuestra cultura puede ser un sope. Un sope tiene, si no es frito como tal, y tiene pues maíz, tiene leguminosas, si le pones nopales que no son fritos, le pones queso fresco, es un alimento completo y equilibrado. Entonces, creo que pues sí hay que conocer sobre estas combinaciones, las opciones de estos alimentos que pueden ser más saludables y después entender que los hábitos se construyen, los hábitos de alimentación se construyen con diferentes dimensiones, incluyendo la económica, la cultural y la del entorno, porque el entorno físico o el entorno en el que nos desenvolvemos determina las opciones de alimentación que vamos a tener y esto a su vez, pues, cómo nos vamos a alimentar y es una parte importante.
Sí, claro.
Ya más de la salud pública, que es algo que se está estudiando también en el instituto.
Y es que justamente como el ejemplo, ¿no?, de la dieta musulmán, por ejemplo, que tal vez está un poco lejos de nuestra vida cotidiana,
sí,
el próximo abril vamos a tener la cuaresma, ¿no?, que es algo que también se da mucho en la religión católica en México, sí, y que es no consumir carnes rojas, ¿no? O sea, al final podríamos decir que de alguna manera existe... o nuestra nutrición está como tan conectada con nuestro desarrollo humano que las religiones tienen esta parte del alimento muy conectada con el pensamiento y la fe, ¿no? Y la doctrina, que nos podría hacer pensar esto 2 segundos, como decir, oye, si está ahí, si está en muchas religiones, pues es importante dentro de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y de ahí pasar como a comprender que dependiendo de nuestra actividad, nuestra forma de vida, pues es nuestro consumo, ¿no? No es que
sí.
No es que de la noche a la mañana podamos decir, ah, pues hoy no como y voy a estar bien, ¿no?
Sí, ¿no?
Lo que come un niño, a lo que come un adulto también,
sí.
¿No? Que es algo, por ejemplo, que, bueno, hemos visto en los últimos años en México, ¿no? La obesidad infantil,
sí.
Que hay niños que comen más que un adulto y que lo vemos, ay, está bien, está nutrido.
Sí, fíjate, ¿no? Que esa noción era como muy, la noción del niño gordito, perdón, el niño, lo voy a decir así, que no suena despectivo, pero el niño que tiene sobrepeso o obesidad es sano. Creo que eso ya se ha ido un poco desvaneciendo, pero tienes toda la razón. O sea, lo que debemos de consumir y para estar sanos depende de nuestra edad, nuestro estado fisiológico, nuestro tamaño, nuestra actividad física, básicamente.
Y digamos que para ir más allá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como persona consciente? Decimos, ¿cómo llegar a conocer la nutrición, pero desde la parte de la prevención?
Desde la parte de la prevención, podría mencionarles algunos como lineamientos. Podría ser, por ejemplo, disminuir el consumo o eliminar el consumo de azúcares añadidos, azúcares simples que se llaman el azúcar de mesa, las bebidas azucaradas, los alimentos industrializados que son altos en grasa y en azúcares, o los alimentos altamente procesados que ya no sabemos exactamente qué es lo que estamos consumiendo, porque tal vez fue elaborado con combinaciones químicas o transformaciones de los alimentos que al final hacen que terminen por no tener las características deseables de un alimento saludable. El etiquetado, por ejemplo, el etiquetado, que es una herramienta de salud pública que te dice exceso de, ¿no?, azúcares, exceso de calorías, exceso de estos alimentos que tienen varias etiquetas que... Esa es una herramienta muy del día a día que pueden utilizar. Pero bueno, en general, para tener una dieta, digamos, saludable, sería lo más natural, acercarnos lo más natural posible, lo menos industrializada, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades. Disminuir el consumo de grasas saturadas, mantequilla, crema, lácteos enteros. Pues, ahí viene lo rico, que está en la lista. los alimentos que nos pueden encantar, como el chicharrón, la barbacoa, todos esos disminuir el consumo. Las carnitas, las grasas, las carnes con gordito de grasa, todo eso disminuirlo. Y cambiar el consumo de grasas como mantequilla, mayonesa, etcétera, de origen animal, coco, aceite de coco, que es el único aceite vegetal que es saturado, como la mantequilla, por aguacate, aceites de canola, de maíz, de oliva, sin calentar, o sea, no frito, porque el freír el aceite cambia su naturaleza y se convierte como si fuera una grasa saturada. La margarina, disminuirla, porque esa es una grasa vegetal que ha sido modificada y que también puede causar lo que se llaman ateromas o la oclusión de las arterias. Y básicamente, y por supuesto consumir fuentes de omegas como pescados y semillas vegetales, etcétera.
O sea, sí es como entrar en esta conciencia, es hacer verdaderos cambios, porque al final tal vez sea para muchas personas más fácil como, ah, pues aquí está la barbacoa este fin de semana, ¿no? Pero me imagino que no significa, por ejemplo, que toda nuestra vida olvidarnos de la barbacoa.
No.
Ni que...
No,
sino como...
Opcionalmente, de vez en cuando, por supuesto como, que sí.
Y en medidas como...
Pues racionales.
Racionales, sí. Claro.
Ajá. Sí, pues disminuir estos alimentos que comúnmente sabemos que no son tan saludables. Y no quiero dejar el mensaje equivocado de que el consumo de la dieta es una decisión individual. Esto que hablabas hace un rato es muy importante. O sea, por supuesto que hay una parte individual, ¿no? Y también está el entorno. El entorno define, por ejemplo, el precio, la disponibilidad de los alimentos, la forma en que los encontramos en nuestro entorno, como lo mencionabas bien hace un rato. O sea, aquí en las oficinas no tienen acceso a alimentos que no sean, digamos, fast food, incluyendo la comida mexicana fast food, o sea, fritos, densamente energéticos, es lo que tienen a la mano. Entonces, pues es un poco más complicado que solo concentrarnos en el consumo individual. Por supuesto que aquí están en la mesa, acabo de poner ciertas directrices, que es una información muy útil para todos, solamente pues hay que tomar en cuenta todas estas otras cosas que determinan nuestro consumo.
Claro.
No y, está tan fácil.
Y es echarle tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo, ¿no? Lo así. No dejarlo como, ¿qué voy a comer hoy? Sino.
Sí.
Sino se tiene que planear, hay que investigarle un poquito. Y creo que esta como base que nos acabas de compartir es una gran recomendación para quien nos esté escuchando.
Ojalá.
Y también como desmitificar, creo que traté como de buscar ese objetivo, como de dejar de ver al nutriólogo como, bueno, a los nutriólogos que están haciendo trabajo de investigación, que están desarrollando como la búsqueda de tener una vida saludable para pues, las personas, para todos los seres humanos.
Para las poblaciones.
Y para las poblaciones, relacionado con su contexto, relacionado con su situación. O sea, es una investigación económica, es una investigación de desarrollo social. Es realmente un área muy profunda.
Qué interesante que lo mencionas, porque un poco haciendo resúmenes, fíjate, durante esta charla hemos revisado diferentes conceptos o visitado diferentes conceptos. El entorno social, el entorno alimentario, los determinantes culturales y los determinantes religiosos. Son ideas que están un poco aquí en la charla y que efectivamente tienen mucha relación en cuanto a lo que consumimos como dieta.
Sí, así es. Entonces ahí vamos como conectando lo importante que está conectada a la nutrición y en nuestro desarrollo humano.
Sí.
Pues te vamos a invitar, yo creo que para la segunda temporada, y para hablar ahí ya de lo que sigue el próximo año. Yo creo que sería bastante interesante como compartirles herramientas a nuestros escuchas para este próximo año y sobre todo pues hablar como un poquito más ya de algo más
algún tema más, ¿no? Específico.
Más específico.
Y ayudaría mucho que dejaran dudas, porque de repente hay dudas que pueden prestarse como para que demos más información más clara y más verídica sobre lo que algunos conceptos.
Justo para eso, igual si nos compartes tu correo electrónico, va a aparecer en pantalla.
Okay.
O algún contacto de...
¿Pero cuál es hoy el institucional, no? El institucional. nmacias@insp.mx.
Y ya cualquier detalle te pueden contactar, incluso sobre el desarrollo de investigación que están
por supuesto, con mucho gusto.
Y agradecerte infinitamente de tenerte con nosotros. Se pasó muy rápido este podcast, pero sí, creo que pudimos lograr como una plática bastante amplia en varias áreas. Y te esperamos para la segunda temporada. Segunda temporada y la parte 2 de esta primera conversación.
Muchas gracias.
Preguntarte antes de que te vayas, algo puntual que quisieras compartir con nosotros o compartirle al público.
Sí, pues es muy importante que traten de variar su alimentación, que incluyan alimentos de todos los colores, si son frutas y verduras, preferentemente enteros, si se puede con cáscara, con cáscara, que consuman aceites y semillas, aguacate, las grasas de origen vegetal, fuentes de proteína saludable, que serían carnes magras, las aves, por ejemplo, el consumo de aves de corral es inclusive muy, muy saludable y buena, es una buena elección para la salud del planeta también. La sustentabilidad. Los huevos están mitificados, se pueden consumir huevos y leguminosas, hacer combinaciones de leguminosas, comer preferentemente granos enteros, cereales enteros y no tan industrializados. Disminuir al máximo el consumo de grasas fritas. Grasas fritas, azúcares simples, bebidas azucaradas y por favor revisen los sellos. Los sellos son una buena forma de distinguir entre un alimento saludable o no tan saludable.
Ese sería como un buen inicio para la persona común, ¿no?
Sí.
Utilizar los sellos como una guía.
Sí.
Bueno, la verdad es que esa información, yo dije, híjole, voy a dejar la mantequilla. Y tanto me gusta, pero...
Puedes consumir mantequilla. O sea, no podemos mitificar o digamos crucificar, lo voy a decir tal cual, a ningún alimento. No es el punto. Los puedes consumir porque además tienen también sus nutrientes. Entonces, solamente que hay que disminuir un poco aquellos que no son tan saludables. Disminuirlos.
Bueno. Pues nos quedamos con eso para el cierre.
Sí.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación. ¿Tarde? Espero que haya sido de utilidad.
Yo creo que sí. Y para quien esté escuchando, también recuerde que va a encontrar esta emisión, la emisión número 31, a través de Spotify y Apple Podcast durante los próximos días. Les recordamos que estamos ya al cierre de la primera temporada de No te quedes con la duda. Recuerden que estamos transmitiendo desde el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y pues bueno, los esperamos en la próxima emisión.
Esto fue No te quedes con la duda. ¿Por qué?
Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México.
O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube.
Que no se te pase, no te quedes con la duda.
Esa es la mejor solución.
¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez?
No te quedes con la duda.
A un clic del conocimiento.
¿Qué? ¿Eso es todo?
Este podcast es traído a ti gracias al Proyecto Estratégico para el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación en Morelos.
Con el financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
En coordinación con el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos,
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, Gobierno del Estado de Morelos.